y es tendencia quien vaya por el fallo de la Corte Constitucional que se conoció en la tarde anterior, que dice que el tesoro quimbaya de esa cultura indígena colombiana es de nuestro país y que el Estado colombiano tiene que pedirle a España que lo devuelva.
¿Usted cree que el Estado español va a devolver el tesoro quimbaya?
Pues es una buena pregunta. Una más. Pero, ¿Colombia lo va a reclamar?
Porque no, Colombia lo va a reclamar porque es una sentencia que debe acatar el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, por lo menos tiene que hacer el papel de oficio, de mandarle un oficio al Estado español, no sé si a través del Ministerio de Cultura de España, y decir, mediante sentencia, no sé qué, por lo que le rogamos encarecidamente que procedan a devolver de conformidad con... Ahí invocarán algunas normas internacionales, hay unas normas de patrimonio cultural que ha salido de un país a otro, normas de las Naciones Unidas, en fin, pero pregunta, ¿usted cree que España lo va a devolver?
Pues hay que mirar cuál es su normativa. Enrique, ¿qué dice?
Esto no tiene que ver con alguna armada de proceso frente a la reclamación que han hecho del Galeón.
Digamos, tienen que ver ambos casos en que de alguna forma se trata de litigios muy antiguos, se trata de hechos que forman parte de la historia del Galeón San José. Claro, eso, no sé, podría verlo usted así de esa forma, pero es un fallo de la Corte.
Pero
claro,
realmente
recuerde que España estaba pidiendo una parte, y Javier tiene razón, una parte de los tesoros que están hundidos en el Galeón San José.
Sí, pero este es un caso, Javier, muy interesante, porque hay un abogado que se llama Felipe Rincón, que lleva más de 10 años en este tema. O sea, se le volvió una obsesión el tema del tesoro de Quimbaya, y eso ha presentado tutelas y recursos y derechos de petición al gobierno, a la Cancillería, al no sé qué, al Consejo de Ministros, y logró que la Corte Suprema de Justicia en una de esas tomara el caso. Digamos, este es un hombre obsesionado por el tema de Quimbaya, pero... yo no creo que los españoles lo vayan a devolver.
8:50, Enrique, ¿qué dicen en Madrid? ¿Qué dice el gobierno de España sobre esta petición?
El gobierno de España se ha pronunciado solamente a través de su ministro portavoz, de Íñigo Méndez de Diego, que también es el ministro de Educación. Y han dicho relativamente poco, y lo esperado, que van a estudiar lo que les llegue del gobierno de Colombia.
Es verdad que tenemos también, en ocasiones, alguna controversia. La tenemos con el Galeón San José, sabe usted, donde también España tiene una posición, pero no siempre es atendida. En todo caso, nosotros haremos lo que se hace siempre con los amigos, y más con los amigos que queremos. O sea, cuando nos llegue un requerimiento por parte del gobierno de Colombia, lo estudiaremos con gran atención.
Seguramente si hay algún tipo de acuerdo o si hay algún tipo de negociación, el Galeón, como bien decían, va a estar presente, porque el tema tiene mucho que ver, o tiene mucho que ver uno con otro. En todo caso, tendrá que dirimirse en los tribunales de justicia aquí en España, porque
hombre,
el tesoro, recordemos, está aquí en España.
Entre amigos, sí.
Bueno. Pero ciertamente la actitud del gobierno español, bueno, no podía tener otra, es decir, esta actitud formal, decir, bueno, esperaremos a que llegue el requerimiento y ya veremos qué se hace, pero si algún día hay una negociación, que yo también tengo mis dudas sobre ese tema, seguramente el asunto del Galeón va a estar presente.
¿Y
si se hace algún tipo de entrega?
Ahora, pero sería irónico.
No, yo no sé qué van a hacer.
¿Qué van a hacer? Primero, la canciller va a llamar y va a decirle allá a los españoles, es que mi tatarabuelo o mi bisabuelo, fue el bisabuelo, ¿no? Mi bisabuelo le dio un tesoro allá a un rey, porque estaba ahí como medio...
Irónico resulta...
medio enredado no era...
Irónico resulta, sí, que la canciller María Ángela Holguín tenga, por sentencia de la Corte Constitucional...
ir a pedirlo.
Ir a pedir el tesoro Quimbaya que su bisabuelo regaló.
Claro, es que la regla en la vida.
Digamos, es una de esas cosas históricas.
Históricas,
por decirlo menos, curioso, ¿no?
Pero tiene que hacerlo porque
es un fallo. No, ella no puede no hacerlo porque es un fallo de la Corte. Ahora, ¿qué le dice el fallo?
¿Cuál es la regla de la vida? Lo que se regala no se quita porque se vuelve mariquita, dice el viejo adagio popular. ¿Usted verdad cree que uno va a ir a pedirle a los españoles
que
le devuelva el tesoro Quimbaya?
Tiene que pedirlo, pero la sentencia que no se conoce dice...
que se haga lo posible.
Que se haga lo posible, pero además no descarta, hasta donde yo entendí,
es que hay sentencia,
que inclusive lo vuelva y lo recompre.
Claro, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El señor Carlos Holguín, a la sazón presidente de Colombia en el siglo XIX, compró con dineros del Estado el tesoro Quimbaya. Es que ese es el punto.
Sí, fue y se lo regaló supuestamente a una novia que tenía allá en España.
No lo sé.
Ese, si es, el cuento, novia, ese es el cuento tras bambalinas.
La historia dice que se trata de un agradecimiento por el papel, exacto, de España
en un fallo que metía a los monjes con Venezuela. ¿No?
Bueno, y entonces, va y dice, el fallo dice que hay que hacer lo posible para recuperar el tesoro. Entonces lo posible es que la canciller vaya y habla y dice, mire, es que mi bisabuelo, en un ataque de generosidad histórico, regaló un tesoro de los colombianos, no lo mandan, por favor, no y sé. Los españoles que van a decir, sí, mira, es que tenemos un barquito ahí enterrado,
no sé,
la León, ¿hacemos canje?
Era lo que decía Javier, no sé si esto de alguna forma se entrelace con la historia del Galeón San José. Don Jaime Lopera es presidente de la Academia de Historia del Quindío, ¿no? Los quimbayas vivieron en esa zona, en el departamento del Quindío, y don Jaime Lopera, como historiador, ayudó mucho en la redacción de la demanda que acaba de ser fallada por la Corte Constitucional de Colombia. Profesor Lopera, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Una historia maravillosa la que hay detrás del tesoro Quimbaya. Primero quisiera preguntarle, ¿de qué está compuesto el tesoro Quimbaya? ¿De qué comunidad exactamente? ¿En qué sitios fue recopilado? Un poquito de la retrospectiva, porque hablamos de ello, pero a veces no tenemos detalles de lo que significa.
La cuajería fue una actividad predominante en el eje cafetero durante muchos años. Y uno de esos cuajeros, un paisa buen trabajador, encontró esa cuaca en un sitio llamado La Soledad, entre Quimbaya y Vilandia. La narrativa del hogar cuenta que él descubrió el tesoro, lo tapó y se fue y se lo vendió a unos señores en Antioquia. Esos señores en Antioquia, encabezados por un personaje muy importante de la historia antioqueña y colombiana, que se llama Vicente Restrepo, que un buen historiador como el doctor Zuleta debe haber recordado. Ese señor le compró la huaca, que al parecer contenía más de 400 piezas de orfebrería. La trajo para Medellín y después la trajo para Bogotá, y allí la exhibió en un almacén de venta de antigüedades para extranjeros que tenía el señor con otros amigos. Uh-huh. De esa colección de 400 o y pico de piezas de oro, de orfebrería quimbaya de los tribus aborígenes prehispánicos, el gobierno colombiano, a través de Marco Fidel Suárez y de Julio Betancourt, compraron 122 piezas por 70,000 pesos de la época. Esos 70,000 pesos y ese contrato figura en facsímil del libro de Pablo Gamboa en torno al tema, y es una prueba contundente de que el Estado recibió eso como patrimonio y debió ingresar a las arcas estatales.
Eso, 70,000 pesos de la época, ¿era cuánto?
En
digamos
esta discusión,
hoy en día.
Es que lamentablemente hubo que presentarle a la Corte Constitucional, a través del abogado, pero realmente el abogado llegó años después de que la Academia de Historia había iniciado el contencioso en favor de la repatriación, presentarle que hubo un delito, porque el regalo fue entregado a la reina de España sin que mediara ninguna autorización del Congreso ni ninguna otra norma jurídica que autorizara al presidente Uribe a hacerlo.
Profesor,
dicho en términos actuales,
permítame,
porque
profesor,
el Código Penal de aquella época no existía esa figura, es un peculado. Y eso es lo que está reclamando la Corte Constitucional colombiana, diciendo que en efecto allí hubo una situación definitivamente ilegítima, y que es la razón por la cual se hace esta reclamación. ¿Queda claro?
Sí, profesor Lopera, pero es decir, ¿cómo llegaron estas 122 piezas a España? Porque tengo entendido, usted me corregirá, que sí, se mandaron para una exposición por los 400 años del descubrimiento, y el presidente Holguín dijo, bueno, ya que están allá, pues que la reina se quede con eso. ¿Eso es así?
Exactamente así. Ya que les gustó esas piezas, quédese con ellas y listo. Aparentemente el presidente, no sé de cuánta buena fe o no, le estaba diciendo a la reina María Cristina de Habsburgo que le agradecía que hubiese ayudado en la firma del laudo sobre un pleito que tenía Colombia con Venezuela.
Sí.
Y que Germán Hercinegas, en un libro famoso, donde están las fotos una a una de todas las piezas quimbayas que están en el Museo de Madrid, en ese libro, Germán Hercinegas dice: de todas maneras, ese negocio fue malo para Colombia.
Sí.
Dice Germán Arciniega que ese laudo no fue bueno. Eso está por verse, pero es otra discusión.
Lo cierto profesor...
es que el presidente le dijo, quédese, señor, y se quedaron. Inmediatamente los llevaron el tesoro a un museo privado que se llama el Museo de las Américas, y allí reposan desde hace 120 años.
Profesor, ¿qué hay de cierto en que el entonces presidente Holguín tenía un romance o algún tipo de interés en la reina española?
Ah, eso es la chismografía del lugar. Pero esta mañana escuchaba yo a una de sus colegas, a María Isabel Rueda, contar que alguien me ha dicho que el hijo de la reina se parecía mucho a Carlos Holguín.
Ah, no me diga, ¿terminamos emparentados con la corona?
No, ese ya está muy grande ese cuento.
Está muy cuento. El asunto... para nosotros los indianos, es que como estaban hablando ahora de fútbol, ese es un gol de la justicia a la realidad, es recuperar un patrimonio histórico importante, y volviendo a lo que ustedes discutían, si lo entregan o lo entregan, pues una orden de la Corte Constitucional al gobierno colombiano es perentoria.
Es decir, el gobierno tiene que pedirlo, no sabemos si España lo entregue.
¿Sí?
Sí, el gobierno colombiano lo pide, pero no sabemos si España lo entregue.
Exactamente, pero como en todas negociaciones diplomáticas hay un do, un des, es decir, yo te doy y tú me das. Yo creo que ustedes tienen razón en ver en el tesoro del barco hundido alguna posibilidad. Yo le doy unas monedas del barco y usted me devuelve el tesoro.
Ahora, ¿cuál tesoro es más valioso, si es que se puede cuantificar esto, en términos históricos, en términos de simbología y cultural, etcétera? ¿El que está metido en el Galeón San José o el tesoro Quimbaya?
Pues la verdad es que es difícil esa pregunta, porque lo que hay en el Galeón es unas piezas muy valiosas de la cultura hispanoamericana, y la nuestra son orfebrería prehispánica de los Quimbayas, que es supremamente valiosa.
Claro.
Tomando como referencia las fotos de las que les hablo en el libro de Juan Meir, que fue ministro de Medio Ambiente, una vez me puse a medirlas, a ver las mediciones que allí aparecen y el peso que allí aparece en las fotos, el peso en gramos, y haciendo la suma de todos los gramos de las 122 piezas y multiplicado, eso es una multiplicación que hice hace varios años, multiplicado por el valor del gramo de oro de aquella época, eso no valía más de 2 millones de dólares. O sea que el precio monetario es insignificante con el valor artístico.
El valor histórico.
Desde luego, el Galeón vale mucho más.
Claro. Profesor Lopera, cuando Marco Fidel Suárez va al almacén de antigüedades a comprar las 122 piezas, ¿llega al nivel de detalle la investigación para saber si esos 70.000 pesos son dineros públicos?
Sí, claro, está probado que son dineros públicos. Existe copia del cheque y del presupuesto nacional, de dónde salió. Lo que pasa es que no, eso no figura en ninguna parte. Y haciendo una búsqueda en los archivos, en el Archivo Nacional de Historia, hace varios años, buscando precisamente una comprobación de que esos bienes habían entrado al presupuesto nacional, el Archivo Nacional de Historia no certificó de que no apareció ni en ninguna parte aparecía el ingreso de esos bienes. Pero el contrato existió.
El presidente Holguín tenía que pedirle permiso al Congreso para hacer el regalo a la reina en su momento.
Claro, o en el menor de los casos, pedir una norma, un decreto, una resolución ejecutiva, alguna cosa así, que le permitiera hacer esa operación a él, pero esa operación fue prácticamente informal.
¿Usted sabe, profesor Lopera, si hay algún antecedente, no sé si en las relaciones entre España y otro país latinoamericano, donde haya habido una situación similar, que pidan que devuelvan un tesoro? Pues porque es que en España está todo el tesoro de Cristóbal Colón, ¿no? Empezando por ahí.
A ver, existen varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a España le devolvió a Argentina el sable corvo que había regalado alguien, el sable corvo que utilizaba San Martín. Perú parece que le entregó a esa exhibición de 1892.
Machu Picchu, ¿no?
¿Varios? No, le entregó un plumaje de un inca.
Sí.
Eso parece que lo devolvieron también.
Ah, entonces es posible que lo hagan. No,
claro,
es tan descabellado. ¿Usted cree que lo devuelven?
Yo lo tengo, es que siempre habrá una negociación diplomática que desde luego debe encabezar nuestra querida canciller.
¿Y a dónde lo van a llevar, profesor Lopera? ¿Dónde cree que, digamos, en el mejor de los casos, para Colombia, España entrega el tesoro Quimbaya?
Lo de dónde...
Sí, ¿a dónde lo vamos a exhibir?
Importa poco, pero ya le voy a contestar su pregunta. Tengo una carta autógrafa del doctor Miguel Urrutia, cuando era gerente del Banco de la República hace muchos años, en la cual nos dice a la Academia de Historia que con mucho gusto el Museo del Banco de la República recibirá ese tesoro.
Claro, o el Museo de Oro, que es,
Museo de Oro,
sería
sí.
Como su
piso. Bueno, ahora, aquí, ¿y no ha pensado en llevarlo a su región, Armenia?
Aquí en el Quindío existe el Museo de Oro Quimbaya.
Claro.
Un edificio de Rogelio Salmona maravilloso, que es una muestra de artística de la arquitectura colombiana, donde puede también perfectamente caber ese tesoro. Sería, pues, por especular un poquito, un nuevo parque temático para nosotros.
Sí, profesor Lopera, hice el cálculo que usted hizo hace algunos años y me da que hoy en día, con el valor del oro actual, que además pues sigue a $1,300 la onza, ese tesoro Quimbaya puede estar alrededor de los $4 millones, si fuéramos a hablar solamente del oro que tiene, que son 90 kilogramos de oro.
Sí, señora.
¿Cuánto más puede costar, teniendo en cuenta, pues claro, el valor histórico que hay allí en estas piezas? ¿Qué calcula usted?
No me atrevería a hacerlo. Ese cálculo lo hice solamente por un ejercicio de pedagogía, pero evidentemente el valor monetario no tiene importancia. El valor artístico es el que tiene importancia para el país.
El valor artístico y el valor histórico. Profesor Lopera, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
9:05.
Lo que más me llama la atención de todo este episodio es cómo va a ir la canciller a decir, es que mi bisabuelo...
No le va a decir así.
¿Cómo hace eso?
No, porque eso sí.
Mira, es que lo que se regalan
además,
aquí...
hay un director de patrimonio cultural en el Ministerio de Relaciones, sí, que seguramente será el que firme, pero...
Pero eventualmente le toca a ella, porque irá allá a ver qué, en la negociación.
Porque mire, es que ese cuento que sí, yo ya lo había oído, el cuento de que había habido unas relaciones entre la reina...
Claro, pero es que eso, yo no me lo estoy inventando en esta cabina, desde el día cero.
Y el presidente,
cuando salió el cuento del tesoro Quimbaya, ese era el cuento, Felipe, que tenían su romance y él proponerse de coquetos. Usted sabe que los señores, algunos dan rosas, otros dan diamantes y otros dan tesoros nacionales.
Lo que pasa es que
entonces el presidente...
Esa sería una historia
pero
bonita.
En algún momento se sabe si, Héctor, en algún momento se sabe si el presidente Holguín Mallarino...
Esa es la vida privada del presidente
vivió
Holguín
en España.
Lo que pasa es que
para
el
haber
señor
tenido
estaba dando regalos y dejando a la reina
con
dineros públicos.
En algún momento el expresidente Carlos Holguín Mallarino vivió en España como para haber podido tan...
Pero es que usted para tener un romance acabo tiene que vivir en la misma ciudad, ¿o sí?
Pues sí, en ese momento pues es que no había mucho WhatsApp ni mucho mensaje.
Pero se había ido, supongamos que fue a la exposición, que estuvo allá, que se hizo un viajecito.
Yo sí creo que él estuvo por
Héctor.
Allá viviendo algún rato, tal vez en condición de diplomático o algo así. Y eso haría bonita la historia, digamos. Ahora...
Claro, porque sería una historia de amor.
Claro, pero
de amor.
Lo malo de la historia
es que
eso lo hace mucho más bonito.
Lo malo de la historia es que si es así.
Aló.
Sí, lo escuchamos, Héctor. Lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo es que terminamos sabiendo que hubo cortejo con dineros públicos, porque compraron el tesoro con dineros públicos y lo regaló el señor presidente Holguín Mallarino con.
Pero ya todo eso prescribió.
No, pues claro.
Ahora estamos en
no, pues no le vamos a meter, no le vamos a meter procuraduría pues tampoco a esto.
Yo lo que creo es que aquí estamos obviamente, digamos, a la expectativa de un gesto de generosidad del gobierno español, que yo creo que es posible, con un buen trabajo diplomático, conseguir que el gobierno español pues devuelva voluntariamente el tesoro, porque pues evidentemente no le pertenece, nunca debía estar allá, etcétera, pero claro que no hay instrumentos jurídicos. La orden de la Corte Constitucional, más allá, digamos, de las fundamentaciones jurídicas, es una orden un poco inocua, porque la verdad es que, pues, que tiene que hacer todo lo posible, pues sí, hará
hará dos, tres llamadas, en fin, no, de ahí no se va a derivar ningún conflicto diplomático con España, y seguramente en algún momento, en la conmemoración de alguna fecha histórica común, etcétera, se podrá encontrar la oportunidad para que nos devuelvan el tesoro.
Muy bello todo.
Además que eso no es raro, ni es la primera vez. Mire, Grecia mantiene una reclamación al Reino Unido por unas ruinas del Partenón que están o estaban en el Museo Británico. Yo no sé si esa reclamación terminó, y en Inglaterra y allá en Londres hubo debates académicos, intelectuales de todo tipo sobre si esas ruinas se le deberían devolver a Grecia o no. Incluso había intelectuales e historiadores británicos que decían, sí, pues devuélvaselo, porque eso viene de allá.
Egipto vive pidiendo la máscara de Tutankamón al Reino Unido.
Exactamente, y a otros países que tienen ruinas, que han tenido ruinas egipcias, a Francia, al Reino Unido, etcétera. De modo que no es ninguna novedad ni ningún asunto escandaloso. Yo
Ricardo,
creo que se podrá tramitar por una vía diplomática.
Aurelio, ¿y qué tal que digan, sí, señores, con todo el gusto, este tesoro es de ustedes, como el galeón San José es de nosotros?
Obvio, es que así, ¿no?, va a ser.
Sí, Ricardo, pero en la línea de la novela rosa de Carlos Holguín Mayarino con la reina, agreguemos que como un capítulo final de la novela, podría ser como el cierre de la novela, de esos que salen avisos, un siglo y medio después, la sobrina nieta de Carlos Holguín Mayarino, siendo canciller de Colombia, María Ángela Holguín, es quien va a ir a reclamar el tesoro que su tío abuelo entregó, y quedaría la novela completa.
9:09 a.m.
Que la Procuraduría destituya e inhabilite al presidente Holguín Mayarino.
Para meterle un poquito más de chismografía, aprovechando que es viernes, no tengan en cuenta lo que nos dijo el historiador, que había un descendiente muy parecido al presidente Carlos Holguín.
No sé, 9-10 minutos.
Ah, carajo. Pero
yo, eso dijo.
Pero como decía la difunta abuela de nuestra vicepresidente Juan Uribe, ¿no?
Todo en la vida.
Ahí hubo sexo. Porque la señora decía que cada vez que había un conflicto por alguna razón entre amigos, parejas, socios, países, etcétera, era porque había sexo.
Pero la verdad, eso haría quedar muy bien al expresidente Carlos Holguín.
El cuento de Juan es mejor porque...
Porque, espere un momento, doctor, la verdad, ¿usted no le parece que quedaría mucho mejor? Si él dice, si digamos la historia demuestra que es que realmente el señor se ha enamorado, enredado, lo que fuera, ahí uno regala rosas, este dijo voy a regalar este tesoro. O sea, si hay una historia de amor de fondo, me parece que tiene todo el sentido. Si fue un gestico ahí de venga, regalemos esto de agradecimiento sin pasar por el Congreso, pues sí, la Procuraduría lo tendría que destituir.
No metamos Procuraduría.
Pero iba a decir que Juana lo que dice es que cuando usted no entienda algo, hay sexo de por medio. Y casi siempre ocurre así, pero yo iba a decir es que, a propósito del comentario de Ricardo, las monedas del galeón ya no las pidió España. O sea, España sí no estuvo con miramientos cuando se anunció que se había identificado el lugar del hundimiento y dónde podría estar el galeón. El gobierno español oficialmente dijo, bueno, eso es nuestro, ¿no? O sea, conversemos a ver cómo nos lo repartimos o lo que quiera, pero es nuestro.
¿Y ahí cómo
así
vamos?
Que nosotros podríamos mantener una actitud parecida con el tesoro Quimbaya, porque ellos sí dieron la muestra de querer defender una cosa que consideran que en derecho les corresponde, y pues nosotros podríamos hacer lo mismo. De pronto eso nos ayudaría, digamos, juntar las dos cosas, nos ayudaría a que nos devuelvan el tesoro.
Paola,
porque lo del galeón, bueno, francamente, sí, no creo, Ricardo, que lo van a desenterrar nunca.
Y si no hubo sexo, por lo menos sí amor de por medio. Acuérdese usted también que es el mismo caso de Cristóbal Colón con Isabel la Católica, que él estaba tragado de ella y en teoría ella también estaba tragado de él, y por eso le patrocinaba todos los viajes. Incluso ahorita que se celebró el Día de la Raza, Columbus Day.
Ustedes están metiendo.
No, pero es que no, toda la vida comienza buenísimo.
Hay cartas que han catalogado como cartas de amor de Colón supuestamente a la reina Isabel. Entonces, bueno, ya ha pasado, pudo también haber pasado en este caso el tesoro Quimbaya, seguirá pasando, ¿no?
Bueno, Enrique, terminamos emparentados, entonces terminamos con la corona española.
No, la verdad, no, si terminamos emparentados, no fuimos nosotros, es la canciller. Nosotros no, qué cara tenemos que nosotros con el presidente Holguín.
¿Colombia terminó, tiene un pedacito de la corona española entonces?
Sí, eso me iba a decir, a ver si va a resultar que ese rey es ilegítimo. No, pero les quería decir que España, que ya tiene tradición en pleitear por precios, en este caso con la compañía buscadora de tesoros, con Odyssey, estuvo 5 años pleiteando con esa compañía y le ganó. Y al final el tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, que era otro barco español, se vino para España. Así que España ya tiene tradición en eso. Otra cosa que me planteaba es decir, ¿qué pasará cuando el gobierno de Colombia le diga al de España que quiere el tesoro Quimbaya? Si el gobierno español le dice que no lo va a entregar, ¿tendrá el gobierno de Colombia, por ese mandato de los tribunales, que abrir un proceso de justicia, un proceso ante los tribunales aquí en España?
Necesitamos el fallo.
Eso puede ser también.
Necesitamos el fallo para saber los detalles.
Yo veo muy optimista, yo no le veo ningún futuro a eso. Lo que quiero saber, Enrique, es esta reina María Cristina de Habsburgo, ¿qué viene siendo del actual rey, del rey guapo y de doña Leticia?
No, de Leticia nada.
No, de Leticia nada, pero del rey que viene siendo.
Pero de don Felipe.
No, don Felipe. De memoria no lo sé, tendría que mirarlo. Pues ella fue reina regente, además, o sea que estuvo ahí en un periodo de transición, pero así de memoria no sé cuál es el...
Pero digamos, no es que sepamos que es la bisabuela, tatarabuela, directa, ¿o sí?
Bueno, pero deben ser más o menos cercanos porque estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Entonces, algún parentesco deben tener, claro.
9-13, Silvia, ¿hay posibilidades en otros casos de la devolución del patrimonio? Teníamos, y estábamos hablando del litigio entre Grecia y Reino Unido, ¿eso, las ruinas del Partenón se devolvieron o no se devolvieron?
Ricardo, si hay una cosa que el sentimiento que le nace a uno cada vez que visita el British Museum y disfruta de que la entrada es gratis, uno dice con qué cara podrían cobrar, ¿no? Porque lo que hay ahí, no hay nada que venga de Gran Bretaña, todo viene del resto del mundo. Fíjate que el litigio con Grecia fue larguísimo, fue muy, muy largo, porque Grecia le demandó todos los tesoros del Partenón y lo que finalmente se decidió en el Reino Unido era exigirle garantías a Grecia de que podía mantener todos esos tesoros. Entonces tenían que construir un museo bajo ciertas calidades y ciertas normas de seguridad. Bueno, se terminó el museo, se hizo completo y los tesoros nunca volvieron. O sea, hoy uno visita el museo del Partenón en Grecia y ahí solo réplicas, y todas dicen el original está en el Museo Británico, retenido ilegalmente por el gobierno inglés. Así que allí no ha habido ninguna posibilidad.
El Museo del Cairo, con todo y lo pomposísimo que es, pues tiene un montón de réplicas porque lo original lo tienen allá los ingleses parqueado. Igualito.
Claro, y cuando fue la primavera árabe, lo que más se comentaba aquí en el Reino Unido era
ven cómo
están saqueando el rey. Por suerte está aquí en el Museo Británico, claro.
9:15 minutos, todo tiene que ver con todo. Doña Leticia, siendo estudiante de comunicación social, dejó huella en Cali.
Y en México.
Bueno, en Cali, pero es que es más cerca a Cali, porque sí, estuvo aquí, claro, en la Universidad Autónoma de Occidente. Y mire usted,
que usted ve el talante,
que
de
doña
Cali,
María Cristina de Habsburgo
también estuvo por estos tierras.
No, pero es la tatarabuela de don Felipe VI, nos confirma Enrique.
De Felipe, nuestro Felipe.
Sí, el rey.
La tatarabuela del rey Felipe VI.
Entonces, entonces lo bueno es que la canciller va a terminar emparentada con el rey Felipe.
9:16.
Pero mire,
señor.
Sí, les decía que es la madre del rey Alfonso XIII. Alfonso XIII es el abuelo del rey Juan Carlos, que a su vez, bueno, en fin, es la tatarabuela de nuestro actual rey, la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena.
Bueno, y a la pregunta suya, Felipe, de si el presidente Carlos Holguín había estado viviendo en España algún tiempito, fue ministro plenipotenciario en España y Reino Unido en 1883. O sea que tuvo casa por allá.
Unos añitos anterior a
la entrega.
A la entrega de... allí pudo haber conocido a su majestad la reina.
Ahí le meto esa cizaña.
Que viva el amor. 9:16. En segundo, las noticias, hay bloqueos en varios puntos de Bogotá. Todo a continuación.